Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía COPE. Hoy salí de casa, como cada mañana, camino de la radio, y a la altura del número 18 de Paseo del Rey, en mi barrio de Príncipe Pío, en Madrid, me he encontrado con una placa recién puesta que dice así: en este edificio, el 12 de mayo de 1924, Radio Ibérica realizó la primera programación radiofónica diaria de España. Así que hoy, que soy un ignorante, me he enterado de que la radio en España nació a 100 metros de mi casa. Y a partir de ahora pasaré por allí cada mañana con un respeto reverencial a esa placa. Y cada mañana, camino de esta emisora que estás escuchando, miraré esa placa como quien renueva un compromiso de continuidad, de lealtad con este medio maravilloso en el que aprendo un poco cada día, con la ayuda de la gran Pilar Cisneros y de un equipo excepcional de compañeros. Te aseguro que venir aquí cada día a hacer este Mediodía COPE no solo es un privilegio, es también muy divertido. Y te aseguro también que cuando empecé en septiembre, yo estaba aterrorizado, porque yo siempre me he considerado, y me sigo considerando, un hombre de periódico. Pero Carlos Herrera, que algo sabe de esto, me dijo: mira, la radio no es más que una voz que habla y un oyente que escucha. Y dicho así parece muy sencillo. Hablar parece sencillo, pero para que lo parezca hay que esforzarse por buscar la verdad, por evitar la pedantería y resistir las presiones, por seleccionar bien la información, por equilibrar el análisis. Y escuchar parece sencillo, pero para que tú me estés escuchando ahora, tienes que confiar. Confiar en COPE, confiar en este programa, confiar incluso en mí. Dicen que la confianza es el fundamento de la economía, pero no solo de la economía. Es el fundamento del amor, es el fundamento de la amistad y es el fundamento de la radio. Créeme que todos los que hacemos a diario este programa sentimos físicamente tu confianza. Atesoramos tu confianza como nuestro mayor activo y nos debemos a ella y queremos conservarla y aumentarla. Trabajamos duro para eso y te estamos muy agradecidos porque renuevas tu confianza cada día cuando decides poner la COPE a la 1 de la tarde. La radio es una voz que habla, me decía Herrera. Yo me he dado cuenta este año de que no hay nada más poderoso que la voz humana. Con la voz comunicamos. Con la voz sonreímos. ¿No oyes a Pilar Cisneros sonreír con la voz? Lo hace mucho. Con la voz nos enfadamos. Seguro que me has imaginado cabreado comentando alguna noticia de este gobierno, ¿verdad? Pues no te equivocas. Porque eso que llaman la magia de la radio no es nada más que el hilo de autenticidad que une nuestra voz y tu escucha. El hilo, invisible pero fuerte, de la confianza. Si la radio goza hoy en España de un magnífico estado de salud, más de un siglo después de su nacimiento, es gracias a ti. Así que el protagonismo de este Día Mundial de la Radio no es de los comunicadores, es tuyo. Tú sigue ahí, al otro lado de la radio, que nosotros seguiremos por ti.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, ha subido al menos a 28, Jorge, el número de heridos en el atropello intencionado contra una manifestación sindical en el centro de Múnich. El caos y el miedo se apoderaban de la ciudad alemana, donde además mañana comienza la conferencia de seguridad a la que acuden, entre otros, el vicepresidente de Estados Unidos o el presidente de Ucrania. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay novedades?
Sí, bueno, sabemos ya el relato exacto de los hechos. Un coche de policía estaba cerrando la manifestación de varios cientos de sindicalistas de Verdi, que agrupa empleados públicos. El vehículo se acercó por detrás hasta el nivel del coche policía y después aceleró, embistiendo contra los manifestantes que marchaban en último lugar. Los agentes efectuaron varios disparos para forzar al atacante a salir del coche y fue detenido. Se trata de un refugiado afgano de 24 años que había sido detenido anteriormente por robar en tiendas y por violar la ley de estupefacientes. Aún así, la policía alemana seguía informando que no había indicios de terrorismo hasta que ha acudido al lugar de los hechos el presidente regional de Baviera, Markus Söder, que ha calificado lo sucesivo como terrible y ha declarado que presumiblemente se trata de un ataque terrorista que debe tener consecuencias en línea con el endurecimiento de la ley de asilo que defiende su partido en esta campaña electoral para las elecciones del 23 de febrero. La policía de momento da por finalizado el incidente y si Múnich sigue en alerta es porque están llegando ya las delegaciones políticas y militares de más de 60 países a la conferencia de seguridad que arranca mañana.
Gracias, pues cualquier novedad allí nos vas contando, Rosalía. Hasta luego.
Por supuesto.
Y aquí en España, la última entrega del barómetro del CIS, podemos decir que no trae sorpresas. La encuesta oficial, con la firma de José Félix Tezanos, amplía la ventaja del PSOE sobre el PP a más de 5 puntos. Vox seguiría creciendo, superando el 13%, y Sumar lograría mantenerse. Y en Valencia, el Tribunal Superior de Justicia descarta investigar a Carlos Mazón por la gestión de la Dana. Dice el Tribunal Superior de Justicia que no hay indicios suficientes y, además, escucha esto. Este es el aplauso con el que hoy ha reabierto el centro comercial de Bonaire, cuyo garaje, lo recuerdas, quedó totalmente lleno de agua por la Dana del pasado 29 de octubre. Fue uno de los símbolos de la devastación y hoy es en referencia en la reconstrucción por la que siguen peleando a diario miles de valencianos afectados.
Y en los deportes, estamos en las conclusiones de las defensas del juicio a Rubiales. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Hace unos minutos ha terminado la de la abogada de Luis Rubiales, Olga Tubau. ¿En qué ha basado su defensa, Isaac Avilés?
Bueno, lo primero que ha hecho Corro es negar las coacciones, directas o indirectas, a Jenny Hermoso y a su entorno. Dice que coaccionar no es pedir, insistir o ser pesado en preguntar. Y en cuanto al beso, ha asegurado que fue consentido y ha afirmado que hay dos elementos que lo confirman. Primero, el vídeo de las futbolistas en directo en la celebración dentro del vestuario, donde Laia Codina le pregunta qué le has dicho y Jenny responde, pues vale, un hecho que para la letrada solo puede referirse al momento del beso. Y la segunda, la prueba pericial de lectura de labios que considera completamente válida. Además, la abogada le pide al juez que no solo tenga en cuenta si hubo consentimiento o no, sino que valore otros aspectos como las circunstancias del momento o la confianza que había entre ambos a la hora de decidir si fue o no una agresión sexual. El juicio concluirá mañana viernes.
Hoy tenemos eliminatorias de repesca en la Europa League, Midtjylland frente a la Real Sociedad 7:45 y en la Conference Gante Betis a las 9:00. Y comienza en Las Palmas de Gran Canaria la Copa del Rey de baloncesto con dos partidos de cuarto, 6:30 Unicaja Juventud y a las 9:30 Tenerife Barcelona.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Asoma en el horizonte al fin un acuerdo de paz en Ucrania, pero, bajo unas condiciones que no van a ser necesariamente buenas para Europa. De partida, Donald Trump y Vladimir Putin descartan que Ucrania vaya a poder recuperar los territorios por los que han luchado desde hace 1087 días, desde el momento mismo en que empezó la invasión rusa.
Putin ha dado la orden a su ejército para invadir la región del Donbass.
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa y otros muchos puntos de Ucrania.
Así contó la COPE la mañana misma del inicio de la guerra. Y las estimaciones más bajas nos llevan a hablar hoy al menos de 200.000 muertos a lo largo de estos casi 3 años de conflicto. Y la mitad de ellos serían ucranianos, entre soldados y civiles, aunque es difícil tener cifras de víctimas reales por la propaganda de guerra en ambos lados.
Sí, pero lo que hoy se preguntan 37 millones de ucranianos es ¿para qué tanto dolor? ¿De qué ha servido seguir luchando si al final pueden acabar perdiendo en la mesa de negociación aquello por lo que han luchado?
No iniciamos esta guerra, no elegimos este dolor. Nos dieron dos opciones, o combatir o rendirnos, y ambas opciones tienen como final el mismo sufrimiento. En la mente de muchos la paz o la ausencia de muertes solo llega cuando el conflicto armado termina, pero la guerra puede ser mucho más silenciosa.
Es que imagina, ¿no?, que otro país invade tu casa, tu territorio, que los tuyos se ven abocados a ir al frente y que después de todo ese sufrimiento, al acabar, todo está peor que antes. Basta ponerse en el lugar de personas como Alexandra Kuznetsova, con quien hemos hablado hoy. Ella vive en Kiev.
Este sufrimiento no solo vivimos los ucranianos. Tenéis que tener muy claro que tenéis a un enemigo al lado. Y no es solo nuestra guerra. El futuro de Europa también está en juego en este momento. Y no quiero que nadie se equivoque pensando que esto es algo que nunca les afectará. Porque yo también pensé lo mismo en su momento. Pero la realidad es muy diferente.
Y Oleksandr además lamenta en COPE que todo esto se vaya a negociar sin contar con su país. Son, de alguna manera, pues los invitados de piedra.
Y yo, como alguien quien vive en el país en que está en plena guerra, me duele ver cómo se decide nuestro destino sin que tengamos voz en estas conversaciones. Nadie debería hablar de la vida de otro sin involucrarlo en el diálogo, y especialmente cuando se trata del futuro de una nación.
Bueno, Jorge, yo conocí a Oleksandra pues hace casi ya 3 años, porque va a ser casi 3 años de que comenzó la invasión. Nunca ha abandonado Kiev. Recuerdo perfectamente cómo nos comentaba cómo al principio, desconcertados, se iban al metro para refugiarse de los bombardeos. Y ella nunca perdió la esperanza de que esto acabara de una manera en que ellos acabaran mejor de lo que estaban antes. Sí. Pero ahora la veo realmente hundida.
Mira con qué tristeza analiza y con qué argumentos más incontestables.
Desde
está
luego.
Explicando la situación que están viviendo ellos, que sería la misma que la de cualquier invadido por un dictador.
Claro.
Y para analizar esta negociación, o como se llame, que parece abrirse ahora, nos escucha ya en Washington el corresponsal de COPE, David Alandete. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Jorge.
Y en Bruselas está nuestra corresponsal Olga Rodríguez. ¿Qué tal, Olga?
Hola, buenas tardes.
David, lo primero, sabemos que va a haber una negociación, parece que Putin y Trump lo han pactado así, pero ¿sabemos cuándo empieza formalmente y cómo?
La fecha que ha dado Donald Trump es simplemente un futuro cercano, con la precisión que le caracteriza, sí. Dice que pronto va a ir a verse con Vladimir Putin, el presidente ruso, en Arabia Saudí. Y esto es importante. Primero, son dos noticias en una. El primer viaje de Trump será a Arabia Saudí, que es un destino llamativo, porque normalmente estos viajes son a Canadá o a México, ¿no? Los primeros de un presidente de Estados Unidos. Y segundo, va a ser para verse con Putin, que es algo también bastante llamativo, porque ahí se van a sentar las bases de este acuerdo, que pasan porque Ucrania ceda terreno y renuncia a formar parte de la OTAN, algo que en la Casa Blanca esos principios, esas exigencias, hubieran sido impensables hace solo un mes y medio. Pero eso es lo que le va a llevar después a Zelensky. Y en todo este calendario de hechos, lo que queda claro es que los ucranianos han quedado como comparsa. No son parte principal de las negociaciones. Trump no los ha considerado para ponerse al teléfono durante 90 minutos ayer con Putin, para salir a anunciarlo. Y solo después de que todo el mundo supiera que se había puesto en marcha ese plan, es Trump quien dice que va a hablar después, a posteriori, con Zelensky. Una cosa llamativa, nos dijo en el despacho Oval ayer por la tarde que Zelensky tiene unos índices de popularidad que no son óptimos y que, por lo tanto, dijo literal, hará lo que tenga que hacer. Ya sabes que para Trump la popularidad es lo que manda, y si él cree que Zelensky no es popular, entonces le van a imponer casi cualquier cosa.
Bueno, en Moscú el Kremlin confirma este acuerdo para negociar, y en Kiev Zelensky parece resignado a tener que renunciar al territorio y a entrar en la OTAN. No sé, a ver qué pasa, ¿no, Jorge?
La verdad es que sí. En Bruselas, Olga, se empiezan a dar cuenta del peligro de que Putin pueda salir vencedor de esta guerra. Y por eso la Comisión Europea quiere un hueco en la negociación. ¿Tiene camino de conseguir ese hueco?
Pues en Bruselas han tenido trabajo esta mañana en defender cuál está siendo el papel de la Unión Europea en este proceso de paz, que insisten acaba de empezar, estamos en un primer paso tras esa llamada entre Trump y Putin. La alta representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha publicado este jueves un comunicado en el que reclama un rol central de Europa y, por supuesto, de Ucrania en estas negociaciones. Dice Kallas que la paz en Kiev es también un objetivo de seguridad para el resto del viejo continente, y por ello la Unión Europea está comprometida con la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión de Rusia. Y ese ha sido también el mensaje más repetido en la sede de la OTAN en Bruselas, donde se reúnen hoy los ministros de defensa de los países aliados. No hay paz en Ucrania sin Ucrania, y la Unión Europea tiene que jugar un papel central. Así lo aseguraba este mediodía la ministra española Margarita Robles.
La Unión Europea y OTAN tenemos que tener un protagonismo activo, precisamente porque estamos defendiendo valores de paz y de seguridad y del derecho internacional.
Robles ha insistido en que esa paz en Ucrania tiene que ser duradera y justa. Volví a hacer un guiño a ese mantenimiento de la integridad territorial del país.
Pues vamos a quedar muy pendientes de estas novedades, porque van a marcar el futuro directo de nuestro continente. David Alandete, Washington, y Olga Rodríguez en Bruselas. Muchas gracias a los dos.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Por cierto, donde sí hay visos de un posible acuerdo es en Oriente Medio. Recuerda que estaba en riesgo el alto el fuego pactado entre Hamas e Israel, y aunque aún no hay nada oficial, hay acercamiento entre las partes. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quedan todavía 2 días para el sábado y en esos 2 días puede pasar cualquier cosa, pero ahora mismo Hamas asegura que va a cumplir su parte del acuerdo de alto el fuego y que el sábado pondrá en libertad a otros 3 rehenes como se había negociado. Es lo que dice Hamas y también fuentes de seguridad de Egipto. A cambio, quedarán en libertad 183 palestinos que se encuentran en cárceles de Israel. Mediadores de Egipto y de Qatar afirman que Estados Unidos va a presionar al gobierno de Netanyahu para que Israel cumpla en su totalidad el protocolo de ayuda humanitaria que incluye el acuerdo. En Gaza continúan entrando camiones con ayuda, pero el protocolo establece la entrega de tiendas de campaña y casas prefabricadas a los palestinos. Y desde la oficina de Netanyahu señalan que, de momento, ese tipo de material no ha entrado en el territorio palestino.
Gracias, Manu.
Y siempre hablamos de empleo juvenil y de nuestros malos datos en menores de 25 años, pero en los seniors, los que están por encima de 50... también tenemos los peores datos de Europa. Con el añadido, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De que los nuevos puestos que se crean en España apenas echan mano de los seniors.
Bueno, de hecho, la mitad de los parados mayores de 50 llevan más de 2 años en esta situación y por cada año que pasan, sus posibilidades de reincorporarse se reducen a la mitad. Por eso es clave actuar con rapidez y dar una vuelta a nuestros servicios públicos de empleo. Marcel Janssen, doctor en economía y experto en trabajo.
Es la práctica ausencia de programas efectivos para recuperar estas personas, y ponemos demasiado énfasis en políticas pasivas, es decir, sustento de renta. Debemos de cambiar el mix, no debemos de dar por perdida a estas personas.
Carmen se quedó en paro en 2012 tras ser despedida de la caja de ahorros en la que trabajaba a las puertas de cumplir los 50.
Yo tuve una entrevista, una única entrevista, el día que vas a inscribirte al paro, donde pues la persona que te atiende pues intenta clasificarte en sus bases de datos por si surgen ofertas y tal. Esto es todo lo que yo recibí del sistema público, mi prestación de desempleo y ese diagnóstico de situación, ¿no?
Carmen optó por emprender, se formó y pasó de la banca al mundo de las terapias de motivación con caballos, un caso de éxito que no es habitual. Para los expertos también es clave que las empresas alarguen la vida laboral de sus plantillas reciclando y adaptando los puestos de trabajo.
Gracias, Marta.
A ti.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo, Vocación Plus.
Me
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 4.000 llamadas ha recibido el teléfono 112 ocupación de la Comunidad de Madrid desde que se puso en marcha el 23 de junio de 2022. Un servicio en el que han sido atendidas 219 personas alertando de la ocupación en un inmueble de su propiedad. Son los datos que ha facilitado esta misma mañana el Gobierno regional sobre un problema que está limitando la puesta en el mercado de viviendas de alquiler. Los propietarios, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tienen miedo a la ocupación, piden más avales de la cuenta y al final salen perjudicados los inquilinos legales y los dueños de las casas.
La mayoría de los ocupas e inquiocupas no son vulnerables. Algunos sí, por supuesto, la mayoría no lo son, pero es que convierten en vulnerables a la pobre gente que no tiene la culpa y que es la que ha confiado en sus inquilinos.
La presidenta regional va a enviar cartas al delegado del Gobierno, Ángel Gabilondo, informándole de casos concretos de vecinos de Madrid que sufren la ocupación de sus propiedades, sobre todo de la llamada inquiocupación, inquilinos que una vez dentro del inmueble deciden dejar de pagar la renta. Hoy la vivienda ha sido el tema estrella en la Asamblea de Madrid, en un pleno en el que la portavoz socialista Mar Espinar ha reprochado al Gobierno regional que no esté aplicando la ley de vivienda estatal que permite declarar zonas tensionadas en los municipios para limitar el precio de los alquileres.
Explíquenos hoy aquí por qué no está aplicando la ley de vivienda en la Comunidad de Madrid, señora Ayuso. ¿Quiere hablar del Gobierno? Hable del plan campamento, hable de los más de 1.000 millones de euros que ha transferido este Gobierno
silencio,
a la Comunidad
señorías,
de Madrid
silencio.
Solo para materia de vivienda. Señora Ayuso, hable de lo que ha hecho usted, si es que tiene algo que decir. Y recuerde, respire hondo, concéntrese y Madrid... Madrid, Madrid.
Bueno, pues Díaz Ayuso defiende la gestión que hacen desde la Real Casa de Correos, apostando por programas de vivienda asequible, como el Plan Vive, que intenta boicotear, dicen, el Ejecutivo Central. Cero viviendas en 6 años de gobierno socialista, frente a promociones en buena parte de los municipios de la comunidad, con entrega de llaves en mano.
El precio de la vivienda ha crecido enormemente en España entera por culpa de sus políticas. Sus leyes no funcionan y yo no pienso decirle a un vecino de Fuenlabrada lo que tiene que hacer con su vivienda porque es suya y la propiedad es sagrada, le pertenecen a ella. Nosotros tenemos decenas de planes mucho más eficaces y estamos duplicando las ayudas al alquiler, a la compra de vivienda. Somos los únicos que damos llaves en mano a la gente porque tiene una oportunidad con nosotros.
La Comunidad de Madrid lidera la construcción de vivienda protegida en España, duplica a Cataluña. La región concentra el 22,4% del total de viviendas protegidas finalizadas en los últimos 3 años, con cerca de 50.000 hogares, según datos del Observatorio de la Vivienda del Ministerio. Un 24% de las viviendas que se construyen en nuestra región se destinan al alquiler, superando en 5 puntos la media nacional. Esa es una de las razones por las que no se aplica la ley de vivienda que tanto defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Solo hace falta la voluntad para aplicar esta ley de vivienda y lo que no podemos es aceptar el boicoteo que hacen algunas administraciones. Hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la ley de vivienda de una vez por todas.
La vivienda ha sido el trasfondo del acalorado debate que se ha celebrado hoy en la Asamblea en un día frío en Madrid, porque hoy el sol no calienta como otros días y eso que se esperan máximas de 15 grados en la capital. Se van alternando las nubes y los claros y esta noche volverá la niebla y el termómetro bajará a los 5 grados de mínima. Son las 2 y casi 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Y nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la A4 a su paso por Getafe. También van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 a la altura de Riva. Les pedimos por eso mucha precaución al volante.
Y enseguida te doy detalles de la importante operación policial que ha permitido descabezar la cúpula de los trinitarios en la región.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La Vida Breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres. Con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha caído la cúpula de los trinitarios en la región. Tenían como centro de operaciones Torrejón de Ardoz, desde donde daban órdenes e instrucciones su cabecilla, el llamado Corona Suprema. La lista de delitos que se les imputan es larga: asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Juan Maño, buenas
todos
tardes.
Todos españoles, buenas tardes. De origen dominicano, con antecedentes, pertenecen a su estructura jerárquica de los trinitarios, como refleja la amplia documentación intervenida en esos registros. El centro de operaciones en Torrejón de Ardoz, donde operaba este coro grupo criminal, 8 detenidos, como decías, entre ellos 2 mujeres y 2 menores, 6 están en prisión, uno de los menores en un centro especial en régimen cerrado, el otro una chica en libertad. Al frente de todos, el líder en la Comunidad de Madrid, el Corona Suprema, Stanley, 27 años, implicado en 2 intentos de asesinato. Habría dado la orden de disparar contra un individuo en Puente de Vallecas el 13 de mayo. Detenidos también los 2 pistoleros y presunto autor de un tiro en la cabeza a otro individuo en Villa de Vallecas. Fue después de Navidad, acababa de regresar de Italia, donde había huido junto a su pareja después del primer intento de homicidio. Allí vive la madre de la novia, detenida también. Se les ha intervenido 5 armas de fuego, munición, voló machetes o drogas.
Gracias, Juan. Y contamos también algo, pero de otra banda rival, de los Dominican Don't Play, porque la policía ha detenido a un hombre y a su hijo por agredir a un chico que, junto con más miembros de los Dominican, fueron a casa de los arrestados a ajustar cuentas porque otro de los hijos había dejado la banda. Se encontraron entre la Plaza de Alsacia y la Avenida de Guadalajara, junto a la boca de metro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
La Ventana Natural.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementeria.es.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la construcción de un centro cultural, una biblioteca y un auditorio en el barrio del Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Los trabajos cuentan con un presupuesto de cerca de 14 millones de euros. El edificio tendrá una superficie total construida de 5.300 metros cuadrados, de los que el centro cultural, la biblioteca y el auditorio ocuparán un tercio cada uno. Además, se está más cerca de desbloquear definitivamente el proyecto de las 443 viviendas de las cocheras de Cuatro Caminos. El convenio pasará primero por la Comisión de Urbanismo, eso será la próxima semana, y después al pleno del día 25. Hay una superficie edificable de 59.000 metros cuadrados, de los que un 10% se va a destinar a vivienda pública. Escuchas Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La conversación telefónica que mantuvieron ayer Donald Trump y Vladimir Putin cambia las reglas de juego del siglo XXI. La intención es parar la guerra y abrir un proceso de negociaciones de paz, pero bajo unas condiciones que quiebran la alianza tradicional entre Estados Unidos y Europa, eso que llamábamos atlantismo. Y me dirás, hombre, pero es buena noticia que después de 3 años de guerra se haga la paz. Pues depende del precio de esa paz. Y por lo que sabemos, ese precio es muy doloroso y muy preocupante para nosotros, los europeos. El precio te lo resumo en 3 premisas. Primera, Ucrania, dice Estados Unidos, no puede soñar con regresar a las fronteras de 2014, el año de la invasión rusa de Crimea. Y veremos si recupera algo del Donbass. Es decir, Trump convalida el derecho de conquista de Putin. El más fuerte, el agresor, se queda con el botín. Así que imagina hoy la inquietud de los estonios, o de los finlandeses, o los lituanos, de todos los países bálticos o nórdicos que figuran entre las ensoñaciones imperiales del zar. Un nostálgico de las fronteras de cuando el telón de acero. Así que los ucranianos muertos en el frente, defendiendo su soberanía y su libertad, han muerto en vano. Años después de que Ucrania renunciase a su arsenal nuclear a cambio del respeto de Moscú. Bueno, pues este es el respeto de Moscú y ahora también el de Washington, que se queda a cambio, además, los minerales de tierras raras de Ucrania. Imagina cómo han amanecido en el frente los combatientes de Zelensky, que es el enfadadísimo convidado de piedra en este reparto neocolonial de los dos machos alfa. Segunda premisa, Zelensky debe renunciar a meter a Ucrania en la OTAN, o sea, lo que quería Putin y lo que Trump le ha concedido. Y tercera premisa, Estados Unidos no se mojará militarmente para defender Ucrania. Europa ha dejado de ser su problema porque debe concentrar sus esfuerzos en China y en la zona del Indo-Pacífico. Así que a partir de ahora los europeos no pueden contar con la protección del primo americano y tendrán que defenderse solos de los matones en el patio de la frontera este. Y eso significa que habrá que incrementar exponencialmente nuestras partidas en defensa. No ya al 2%, al 5%. Y habrá que dejar de destinar recursos a otras cosas. Y habrá que cambiar la mentalidad de niños confiados, sin guerras, que los europeos hemos disfrutado durante los últimos 70 años gracias precisamente al paraguas de la OTAN. Más tanques, más soldados, más servicio militar y menos pacifismo flower power. Por ahí va nuestro futuro, o tendremos que atenernos a las consecuencias. Mañana arranca en Múnich la Cumbre de Seguridad Internacional. Y allí empezará a dibujarse este nuevo y sombrío panorama geopolítico. Pero todo apunta a que la Unión Europea va a tener que dejar de parecerse tanto a Atenas y va a tener que parecerse más a Esparta si quiere prevalecer.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el aumento de la población en España. Ya superamos los 49 millones de habitantes.
Sí, es la cifra más alta de la serie histórica, aunque sigue cayendo el número de nacidos en nuestro país. En el último año España suma 500.000 de extranjeros, pasando de 5 a 10 millones en total en la última década. Todas las comunidades autónomas, según el INE, han ganado población en el último trimestre. Las que más, en porcentaje, han sido Melilla, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, y las que menos, Extremadura, Aragón y Andalucía.
Y los médicos se manifiestan por toda España.
Incluida la manifestación a las puertas del Ministerio de Sanidad en contra del nuevo estatuto laboral que quiere aprobar la ministra Mónica García. Su queja principal es que trabajan 48 horas a la semana, justo cuando se debate una reducción a 37 horas para el resto. Y los médicos dicen que la nueva propuesta no ayuda a retener a los médicos mientras faltan al menos 4.000 especialistas. Miguel Lázaro, el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ha estado hoy en Herrera en COPE.
Este estatuto es estatuto de Mónica García, porque está más sola que la una. Contra los médicos, sin los médicos y en un contexto de falta de médicos. No he visto todavía al PSOE decir ni mu, y probablemente le va a pasar a Mónica García como el intento de mufacicidio que ha tenido, que se lo han parado.
Y se ha montado un importante dispositivo de seguridad en el Congreso.
Porque a las 3 comparece uno de los condenados por los atentados de 2017 que causaron 16 muertos y 140 heridos en Barcelona y Cambrils. El yihadista Houli Chemlal cumple condena 43 años en la prisión de Córdoba y va a acudir en persona a la comisión parlamentaria que investiga los atentados. Lo va a hacer esposado y con 4 policías armados dentro de la sala.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Se habla y mucho del futuro de Vinicius y de una supuesta oferta multimillonaria de Arabia. El brasileño tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de 1.000 millones de euros. Informa Melchor Ruiz que el club está molesto con el ruido mediático y su impacto en el equipo. No contemplan venderlo e insisten que los tiempos de la renovación los va a marcar el club. El Barcelona acaba de anunciar la renovación de Pau Cubarsí hasta el año 2029. Hoy tenemos eliminatorias de repesca en la Europa League. Midtjylland Real Sociedades a las 7 menos cuarto y en la Conference Gante Betis es a las 9 de la noche. Juicio a Rubiales. Estamos en las conclusiones de la defensa. Hoy ha sido la de Rubiales. La abogada se ha preguntado que por qué si el beso a Jenny le dio asco, se despidió con 2 palmadas y una sonrisa de Luis Rubiales. Mañana se reanuda el juicio con las otras 3 defensas. Y comienza la Copa del Rey de Baloncesto, 6:30 Unicaja Juventud y a las 9:30 Tenerife Barcelona.
Gracias, Corro.
Y hoy, en COPE, sois vosotros los oyentes, los que hacéis la radio.
Hola, me llamo Estrella, esto es Herrera en COPE. Alvarito, ponme música.
Bueno, en este Día Mundial de la Radio y desde primera hora estáis participando y eligiendo temas, como ha hecho Estrella, en la hora de los fósforos de Herrera. Bueno, nosotros aquí en Mediodía hemos estado con Miguel, oyente de toda la vida.
Yo cuando vivía con mis padres, la radio era 24 horas. Vamos, la radio no, la COPE. Y además, aunque suene un poco exagerado, nosotros le estamos insistiendo en que compre unas lavavajillas y dice que no, que ella no quiere lavavajillas, que a ella le gusta fregar los platos con la COPE de fondo. Y os prometo que es de verdad, ¿eh?
Su madre, que quiere fregar los platos para poder seguir escuchando la COPE. Bueno, Miguel es profe, hemos estado con él en su colegio en Carabanchel y nos ha propuesto hablar de la preocupación por el uso excesivo del teléfono móvil en los menores. Y a partir de las 3 de la tarde, Pilar García Muñiz, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Tocaya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Quién propone tema y qué preocupación vais a atender?
Pues mira, entre los oyentes que hacen hoy el programa con nosotros se encuentra Sonsoles Calderero, que va a estar aquí conmigo en la tarde, es madre y profesora. A Sonsoles le preocupa cómo será la implantación del modelo EGB en algunos colegios de la Comunidad de Madrid el curso que viene.
Me gustaría hablar sobre la medida que va a tomar Ayuso en algunos colegios de ampliar hasta segundo de la ESO para facilitar supuestamente la logística, ¿no? Y también para evitar ese cambio tan brusco a los menores. Es un tema que me toca muy de cerca, me parece que tiene sus pros y sus contras y que, bueno, en todo caso tiene que estar muy acompañado y muy seguido.
un tema que directamente vamos a abordar junto a ella. Por ahora, 52 colegios públicos de la Comunidad de Madrid han solicitado sumarse a este plan, permitiendo que los alumnos de 12 y 13 años continúen en el centro escolar de primaria en lugar de pasar al instituto. Un cambio que sin duda genera debate y que, como digo, vamos a abordar junto a nuestra oyente, Sonsoles, y diferentes profesores y padres aquí a partir de las 3 en la tarde.
Bueno, siempre buscamos esos temas, ¿no?, que preocupan a nuestros oyentes, y además lo hacemos con ellos, ¿no?, en este día tan especial que es el Día de la Radio. Así que, bueno, como siempre, os escuchamos en la tarde. Pilar, gracias.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y han mejorado los datos, aunque de forma muy, muy ligera, apenas unas décimas. Baja el riesgo de pobreza y de exclusión social en España, pero una de cada tres personas sigue sin poder afrontar gastos imprevistos. Escucha a Adriana.
Tengo un ingreso de 960 euros y pago 468 de alquiler. Saca la cuenta lo que me puede quedar a fin de mes. Por supuesto, vivo al día. Y porque mi mamá vive conmigo y cobra una pensión pequeñita, no contributiva, no llego a fin de mes.
El peso del gasto en vivienda sigue arrastrando todo lo demás. Y un 25,8% de los españoles... Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está en riesgo de exclusión por ingresos insuficientes.
Son nada más y nada menos que 12 millones y medio de personas los que pueden perder pie en cualquier momento. Uno de cada cuatro españoles. Es cierto que baja 4 décimos con respecto al año anterior, igual que baja el porcentaje de ciudadanos en pobreza severa, casi un punto, pero se sitúa en el 8,3%. Es el caso de María José.
Y estoy pasando frío, estoy pasando hambre, ya he dejado de pagar recibo porque ya no hay nada más que vender, a no ser que sean mis órganos. Soy en número rojo y yo ya no sé de qué voy a comer. Yo tengo lo que tengo, que no tengo prácticamente nada, salchichas y sopa. Esa es la situación, vulnerabilidad total.
Casi todos los indicadores descienden, sí, son los mejores datos en los últimos 10 años e incluso por primera vez después de una crisis no se estancan, sino que disminuyen, excepto la pobreza infantil, que sube unas décimas y alcanza casi al 35% de los menores de 16 años. Pero las cifras siguen siendo muy altas y no se compadecen con el crecimiento del país. Carlos Usías es presidente en España de la Red Europea contra la Pobreza.
El Producto Interior Bruto está creciendo muchísimo más y la pobreza estamos bajándola casi décima a décima o punto a punto. Somos uno de los países que más está creciendo en estos momentos dentro de la OCDE, pero también teníamos que ser uno de los países que más intensamente estuviésemos bajando los niveles de pobreza y exclusión.
Tanto es así que, según los últimos datos oficiales, la tasa media de riesgo de exclusión en Europa está en el 21%, casi 5 puntos por debajo de la española. El crecimiento económico, sin embargo, de nuestro país triplica el de la eurozona.
Gracias, Efi. De lucha contra la pobreza habla Pedro Sánchez en el mensaje que ha enviado al Vaticano para el Congreso sobre Justicia Tributaria y Solidaridad.
Sin una fiscalidad justa, nunca se lograrán los recursos para luchar contra la pobreza o el cambio climático. La justicia fiscal no es una opción política.
Ojo, a ver si Pedro pretende que el Papa le arregle la relación con Yolanda, ¿eh? Bueno, defiende Sánchez una fiscalidad justa y eso llama la atención justo en esta semana cuando el gobierno está dividido precisamente por esta cuestión. Hacienda obliga a tributar por primera vez a quienes cobran el salario mínimo y Yolanda Díaz sigue enredando.
Tenemos diferencias. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo a la espera de que el Ministerio de Hacienda tome la decisión. Es su competencia.
Desde la OCDE, en París, la vicepresidenta presiona a la otra vicepresidenta, María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda también, y que sigue sin decir una palabra, está mala, es verdad, sobre este conflicto por la subida de impuestos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
En Moncloa la consigna es que hay que aguantar el tirón.
Sí, y la orden desde la Moncloa pasa por aferrarse a las posiciones de Hacienda, pero lo cierto es que a estas alturas mantenerse disciplinados se hace cada vez más cuesta arriba. El mismo núcleo duro se sitúa ya a la defensiva ante un debate que muchos asumen perdido entre la opinión pública.
Cuanto más ganas, más se paga. Si siguen subiendo, ¿qué hacemos? Pues es que es normal. Pero es que no hay ni marcha atrás ni marcha adelante. Es que el gobierno de España ha aprobado una subida del salario mínimo. Fin. Este gobierno sube el salario y baja los impuestos. Es lo que hemos hecho.
Así se ha despachado el ministro Óscar López. El peso de la controversia bascula en su contra y hay llamadas en el PSOE a bajar los brazos o al menos a recoger cable. Las alturas socialistas analizan cómo resolver la crisis y se aboga por una solución con Yolanda Díaz antes de que el campo de batalla se traslade al Congreso con las iniciativas agolpándose en el registro contra la subida fiscal. La amenaza preventiva del Ejecutivo de vetar cualquier propuesta que suponga una merma de sus ingresos se está dando de bruces contra distintos socios exigiendo una rectificación. En este conflicto, Díaz se sabe ya ganadora y emplaza a mover ficha a María Jesús Montero sin agenda por segundo día consecutivo tras alegar una enfermedad. Su entorno sostiene que la vicepresidenta primera dará la cara como siempre hace.
Yolanda Díaz va ganando esta batalla y Óscar López lo sabe, y de ahí el cabreo. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Y hablando de impuestos, el PP se marca como objetivo frenar lo que llaman el infierno fiscal de Pedro Sánchez. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Según ha podido saber COPE, los populares trabajan en un paquete de medidas fiscales contra los casi 100 impuestos que Sánchez ha subido desde que llegó a Moncloa.
Sí, ese plan de medidas está ya encima de la mesa, aunque los populares reconocen en COPE que el gobierno se lo ha puesto en bandeja, montando el espectáculo con el salario mínimo. No son los únicos que sufrirán el hachazo fiscal, porque en el Partido Popular calculan que hemos pagado 140.000 millones más en impuestos desde que Sánchez llegó a Moncloa, y además sin conseguir que cuadren las cuentas, porque el déficit público, o sea, la diferencia entre lo que ingresan las arcas del Estado y lo que pagamos, supera ya los 50.000 millones de euros. Esto para Feijóo tiene un nombre.
Hay un infierno fiscal en nuestro país que supone que los españoles pagamos más impuestos y tenemos más deuda.
De ahí ese plan fiscal del PP, que seguirá al de conciliación y al de vivienda, que es verdad que el PSOE los mantiene estancados en el Congreso. Pero Feijóo anuncia que irán aplicando, en la medida de sus posibilidades, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los que gobiernan los populares.
Gracias, Maribel.
A ti.
Bueno, y hablábamos en la primera parte del programa de ese experimento, Jorge, que han llevado a cabo varios adolescentes de entre 14 y 18 años de un colegio de Segovia, ¿no? El objetivo, recuerda seguramente, es esa semana sin teléfono móvil. Aquí hemos establecido también un pequeño debate al respecto, si somos capaces, si no. Y lo que hemos hecho es preguntárselo a los oyentes. ¿Crees que podrías estar una semana entera sin móvil? Vamos a escuchar a ver qué dicen.
Yo creo que sí que podría estar una semana sin el móvil.
Yo podría hacer este experimento, claro que sí. Puedo pasar una semana y un mes y 5 meses sin el móvil.
Mis alumnos no podrían estar una semana sin móvil. Probablemente yo tampoco.
Sí, yo estoy dispuesta a pasar esa semana sin el móvil. Siento que estaríamos un poco en suspense por eso de ¿ahora qué hago?
Es complicado porque a veces depende de ti ciertos familiares.
Pero si serías capaz de estar una semana sin móvil.
Esto va por la llamada.
Yo con el móvil lo tengo por la aplicación del banco.
A mí el experimento me parece que en mi caso no tiene cabida, porque yo el móvil lo cojo prácticamente.
Claro, que no tiene cabida,
hay
que
muchas
no tiene
circunstancias,
cabida.
Hay muchas circunstancias personales, pero bueno. Y en ya este día de la radio, que sigue en tu COPE local y a las 3 con la tarde de Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto exprime, esto no sé qué exprime, esta camiseta exprime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Interrumpimos este programa para ofrecerles noticias de última hora.
Muy buenas noches, es la 1:40 de la madrugada. Como les adelantaba la cadena COPE en sus servicios informativos, la parte superior del edificio Windsor en la zona de Azca, en la zona de nuevos ministerios de Madrid.
Hoy que celebramos el Día Mundial de la Radio, recuperamos este sonido de la radio de hace 20 años. Así como acabas de escuchar, contábamos aquí en COPE cómo las llamas habían devorado la Torre Windsor. Por aquel entonces, la cuarta torre más alta de Madrid, hoy ese lugar lo ocupa la Torre Titania, propiedad del Corte Inglés. 20 años después, todavía quedan muchos interrogantes en el aire, muchas preguntas sin respuesta, empezando por el origen del incendio. Un cigarrillo mal apagado pudo ser la causa, pero nunca se pudo comprobar. De hecho, el juez que instruyó el caso lo desestimó porque no se pudo encontrar responsabilidad penal. Hoy es un día de recuerdos para nosotros de cómo lo contamos, para muchos madrileños, de cómo lo vivieron en pleno Paseo de la Castellana. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, mami, buenas tardes.
Bueno, los bomberos además tuvieron aquella madrugada una de las peores intervenciones a las que se pueden enfrentar. Afortunadamente no hubo víctimas, pero fueron muchas horas de trabajo sin parar.
Fue, de hecho, un incendio que puso a prueba a los bomberos ante una situación a la que nunca se habían enfrentado. Y es que era más propia de una película que de la realidad. Ricardo Jiménez, oficial de bomberos que actuó en el siniestro, ha contado a COPE que al recibir la llamada no parecía tan grave, hasta que vieron de lo que se trataba.
Llego, alcanzo la Castellana y veo que el gran coloso, que era el edificio Windsor, un edificio negro, que había un fuego que había roto por fachada en una de las plantas superiores, pues ya empezaron a dispararse todas las alarmas. Sí.
Fue un incendio muy complejo, con un edificio que empezó a colapsar, a derrumbarse. Una intervención, dice Jiménez, que te pone en tu sitio, con el que comienzas a valorar la importancia de confiar en tu equipo.
Al final funcionamos como un equipo. El que está en la planta 21 se tiene que fiar. El que está en la planta de abajo está intentando suministrarle agua y que hay otros ascensores que están llevándole material y que hay otros pendientes de organizar rescate. Al final es una especie de coreografía, toda la intervención, en la que unos dependemos de otros.
Afortunadamente no hubo heridos, solo la imagen impactante de un coloso en llamas y después de un esqueleto de lo que fue uno de los míticos rascacielos que conformaban entonces el paisaje de Madrid.
Decía antes que quedan todavía preguntas sin respuesta a día de hoy. ¿Cómo es posible, Belén, que no se sepa realmente lo que pasó?
Bueno, pues que lo complejo del incendio. Se sabía que el fuego se había originado en la planta 21 de un edificio de 32 pisos y 106 metros de altura. También se sabía que la última persona que había estado en ese despacho había fumado, aunque aseguró que apagó bien la colilla. Todo colapsó. Toneladas de hierro se amontonaron dejando solo la estructura. Ahí es difícil encontrar una colilla, explica Eduardo García Mozos, vocal de la Comisión de Protección contra Incendios del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Aquello realmente fue un incendio muy complejo, donde hubo un colapso impresionante de un edificio de gran altura, donde la identificación de esas posibles circunstancias de causa, pues realmente fueron muy complicadas. Por eso es por lo que en este caso en concreto, el juez no pudo ser concluyente.
Todos los incendios, explica, se investigan y prácticamente en todos se da con la causa y los motivos. Y sobre todo, de todos se aprende.
Y también no solamente para saber cuáles han sido las causas y el origen, sino también para sacar lecciones aprendidas de prevención y de protección. Todo incendio enseña algo.
Hoy en día, un incendio así sería impensable porque los edificios tienen sistemas de protección. El Windsor era antiguo y estaba en obras, precisamente para adaptarse a las normas de seguridad. Desafortunadamente, esas obras, Mamen, llegaron tarde.
Gracias, Belén, y ponte tus mejores galas, que vamos a salir a la calle a desfilar.
¿Corto el ajo y la guindilla? ¿Caliento el aceite o enfrío para echar las angulas?
No te líes. Como todos los años, el Rincón de Esteban te trae las jornadas de la angula del Miño. Un producto gourmet que te prepara Suso Barreiro para que las degustes como a ti te gustan. Reserva ya en elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchana.
Ven a divertirte.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los desfiles de moda los vemos muchas veces como algo exclusivo, algo reservado a los profesionales del sector y a los que saben de diseño, pero desde hoy todo aquel que viva en la capital va a tener la oportunidad de ver esos diseños muy cerquita, al alcance de la mano, verlos y disfrutar en primera fila de lo que representa la moda en Madrid. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pamen? Buenas tardes.
Bueno, tú que has tenido la oportunidad de meterte en el meollo de lo que hay ahora mismo en la Plaza de la Villa, cuéntanos qué has visto y sobre todo qué es lo que están viendo o van a poder ver los madrileños.
Pues, Pamen, una auténtica explosión de color, de brillos, de encaje. Es todo un espectáculo donde los modelos han desfilado portando las creaciones de 25 diseñadores que este año han querido hacer un guiño especial a la vida popular madrileña, a los orígenes de la ciudad, al Madrid castizo y a los comercios centenarios de la capital que, por desgracia, se están perdiendo. Manuel García Madrid es uno de los diseñadores que participan en este evento.
Es tan duro mantenerse el día a día, que ya está ser un negocio centenario, ya es un olé, ¿sabes? Entonces, qué bonito estar con ello. Tener sus productos, incluirlos dentro de nuestras colecciones.
Alpargatas, prendas hechas en crochet, sombreros y muchas flores son los complementos que han lucido los modelos en esta pasarela que, por cierto, se ha hecho al aire libre. Una oportunidad que han elogiado algunos diseñadores como Roberto Montes.
Me parece muy guay que al final la moda llegue a todas partes porque mucha gente tiene esa visión como muy exclusiva de la moda y de todo esto, y al final abrir las puertas y que todo el mundo pueda acceder y pueda consumir moda es muy interesante. A mí me parece una apuesta súper acertada.
Nadie ha querido perderse la oportunidad de ver las innovadoras propuestas que han desfilado por la emblemática Plaza de la Villa, desde los vecinos que se han asomado a las ventanas hasta quienes lo han visto detrás de las vallas del evento. Y una de ellas ha sido Remedios.
Me parece genial, es una oportunidad para los que no podemos acceder ahí dentro. Por ejemplo, a sitios cerrados, aquí en la calle, pues podemos verlo todo y me parece una idea estupenda. Tienen que hacerlo con más frecuencia, los desfiles al aire libre.
Este desfile inaugural ha sido el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Este San Valentín no digas te quiero, di haz las maletas. Con Plus Ultra Líneas Aéreas vuela al mejor precio. Perú, Colombia y Venezuela te están esperando. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Más que volar, es amar.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
En un par de minutos llegamos a las 3 de la tarde. De momento escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tres semanas después de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, el mandatario norteamericano ha asumido el rol de árbitro mundial y ha conversado durante hora y media con el líder ruso Vladimir Putin para acordar las bases de una futura paz en Ucrania. Solo después ha conversado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sin haber acordado con él los términos de la llamada a Putin para iniciar un proceso en el que la Unión Europea ha sido dejada al margen. Así funciona Trump, que en una sola jugada ha sacado a Putin de su aislamiento internacional. Ha dejado claro a Ucrania que no tiene posibilidad alguna de entrar en la OTAN y ha quebrado el vínculo transatlántico con una innecesaria humillación a la Unión Europea. Nadie puede desear más que los ucranianos una paz justa y duradera, pero hay muchas dudas de que se esté delineando esa paz. Ucrania ha luchado heroicamente para que se respete su integridad territorial y su libertad, y de paso ha frenado los deseos imperiales de Putin, que no deberían verse avalados por una negociación en la que los ucranianos sean poco más que unos convidados de piedra. La ansiada paz en Ucrania solo será firme y duradera si se basa en un orden justo. De otro modo, será la semilla de futuras violencias en el corazón de Europa. Tendremos que esperar a la conferencia de seguridad de alto nivel que se celebrará en Múnich este